Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y eso ocurre muy trágicamente con los hijos, ¿verdad? Que a veces tuvieron ellos la oportunidad de hacer una buena carrera y les ofrecen un buen trabajo y empiezan a progresar y se compran su buen carro, pero como que el carro ya no sintoniza en el barrio, ¿verdad?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano.
Al retomar ya propiamente el tiempo ordinario, el texto que hoy nos de erradicar en nosotros el pecado mortal, el pecado grave, uno de los temas importantes que pues casi nunca nos confesamos porque no está dentro de nuestro esquema normal para hacer nuestro examen de conciencia, son los pecados de omisión graves que tienen que ver ordinariamente con la caridad. Todo aquel que tiene mando, piense ahorita: papá, un empleador, un supervisor, las señoras, los esposos que tengan en sus casas servidumbre. Piensen ustedes cómo lo tratan, cuál es la relación que ustedes mantienen con estas personas. ¿Será acaso parecido a lo que hoy hemos escuchado? ¿Somos capaces de mover nuestros recursos, nuestras influencias, como en el caso del centurión, que siendo pues una persona importante al parecer, pues tenía amigos ahí entre los judíos que le dijeron: oye, ve y habla con el maestro, yo te pago, yo te ayudo, yo construí la sinagoga, pero ándale, haz lo que sea con tal de que mi siervo, se sane? Es increíble, mis amados hermanos, y Jesús lo pondera tremendamente hoy en el Evangelio, haciéndonos notar cómo un pagano, a un goyim, para los judíos, ¿verdad? Alguien que estaba excluido de la vida del reino. ¿Cómo viene a enseñarnos cosas sobre el mandamiento central de la vida? Amar. Si nosotros recordamos el mandamiento central del cristianismo, está basado en el amor. En el capítulo 22 de San Mateo, los versículos del 26 al 40, recordamos ahí un pasaje en el que se acerca un maestro de la ley a preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento fundamental. Y Jesús responde categóricamente: el mandamiento fundamental es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amarlo por sobre todas las cosas. Dice, este es el mandamiento fundamental. Pero hay un segundo mandamiento igual de importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vean, hermanos, cómo un no creyente, como una persona que no pertenece al pueblo de Dios, hoy diríamos una persona que no es católica, cómo esta persona nos enseña a vivir este mandamiento. Se enfermó mi siervo. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Gastamos hasta el último peso para sanarnos. El mejor hospital que podamos pagar, el mejor médico que podamos pagar, las mejores medicinas que podamos pagar. Invertimos todo. Buscamos saber quién nos recomienda, en fin, buscamos sanarnos. Nosotros. ¿Y cuánto gastamos cuando se enferma alguien de la servidumbre? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en un primo, en un sobrino, en un cuñado, en alguien que a lo mejor ni siquiera es de nuestra familia, para ayudarlo? Son faltas graves, porque no pensamos en el otro. Si ustedes van al texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver una comunidad diferente a la que nosotros hoy conocemos. Fíjense lo que nos dice el capítulo 4, el versículo 32. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Esa persona que vive en tu casa, esa persona que trabaja contigo, esa persona con la que tienes relación, pero que no es nada tuyo, esa persona cuando reza dice, Padre nuestro, igual que tú. Esa persona que generalmente no nos hacemos conscientes, esa persona es tu hermano. Esa persona es a la que se refiere Jesús cuando nos habla de amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, lo que yo estaría dispuesto a hacer por mí, debería en principio de estarlo dispuesto a hacer por ellos también. Pero ahí es en donde ya no funcionamos muy bien. A veces viene un pariente porque está pasando una situación necesitada, grave. Viene a pedirte, a veces te dice, oye, préstame porque necesito. Y tú empiezas a hacer aquí todos tus cálculos y dices, no, pues sí tengo, pero no. Porque sé que no me lo vas a pagar. Y entonces voy a perder a un primo, voy a perder a un hermano, voy a perder a un sobrino, porque sé que no me lo vas a pagar, no me lo vas a poder pagar. Y entonces, dice Jesús, te portas como los paganos. Porque los paganos les prestan, pues a los que les pueden pagar, dice Jesús. Tú, en cambio, dale al que no te puede pagar para que tu premio sea grande en el cielo. Ya les he contado en alguna ocasión que también toqué este tema, porque es un tema muy importante. Pero pues hay que estar sobre los temas importantes repitiéndolos. Ya les he contado, en alguna ocasión llegó una persona que traía un problema muy grave económico y traía hasta la factura de su camioneta. Me decía: padre, necesito 20,000 pesos para poder seguir trabajando, para poder pagar el material, porque ya me explicó, hay una serie de problemas que traía y estoy dispuesto a dejarle en garantía los papeles de mi camioneta, pero necesito la camioneta, no la puedo dejar, necesito mi camioneta para seguir trabajando, porque si no, pues no voy a salir adelante. Entonces le dije: pues mira, 20 no tengo, ¿eh? Pero tengo 10. ¿Te sirven? No, pues con esto le doy una adelantada, ¿verdad? No, yo se los voy a pagar, padre, si quiere le dejo. No, no me dejes nada. El siguiente vino, le di su dinerito, jamás lo volví a ver. Pero desde que hice ese cheque, yo sabía que ese dinero no lo iba a volver a ver jamás. Si le presto nada más al que me puede pagar, pues soy una casa de estas de empeño, soy un banco, soy un pagano, porque estoy esperando que me pague y además que me dé intereses, ¿verdad? Eso hacen los paganos. Aman a los que ellos les aman. Les prestan a los que ellos les prestan. El centurión, ¿qué le puede dar este siervo si no ha de tener ni en qué caerse muerto el pobrecito? Y sin embargo lo invirtió todo para que pudiera sanarse. Pero nos hemos hecho metálicos. Hemos perdido la caridad. Y hacemos nuestros exámenes de conciencia solamente de forma superficial. Y no nos damos cuenta de que hemos hecho cosas, o hemos más bien dejado de hacer cosas, que en un momento dado, pues, tendrían que ver mucho con la caridad. Y Jesús nos puso la muestra. Si ustedes recuerdan, no estoy leyendo algunos de los textos porque ya los conocemos bien, el capítulo 13 de San Juan, donde Jesús pues se quita su túnica, se amarra una toalla y se pone a lavarle los pies a sus apóstoles. Y luego al final le dice, a ver, no sé si entendieron. Ustedes me dicen Señor y lo soy, yo soy el Señor. Y ustedes, pues son los apóstoles, son los siervos, ¿verdad? O sea, en la relación que existía en aquel tiempo, el discípulo se convertía prácticamente en un esclavo. Hacía todo lo que el maestro tenía que hacer. Y hacía funciones incluso de los mismos esclavos, con tal de aprender, era la forma de pagarle al maestro. Dice ustedes, fíjense en la mentalidad de ellos, ¿verdad? Por eso Pedro no se deja. Porque dice, ¿cómo? Si nosotros somos tus esclavos y tú te vas a poner a limpiarme los pies. Pues no. Para Jesús no hay clases sociales, hermanos. Y yo no me puedo explicar cómo nosotros en el cristianismo seguimos todavía pensando en las clases sociales. Y seguimos todavía discriminando a aquellos que no son güeritos, o no son prietitos, o no son de ojitos rasgados, o no son como nosotros, ¿verdad? No viven, como yo les digo, en el mismo código postal. Esos, pues, son aparte. Y es cierto que, bueno, pues no todos podremos tenerlo todo y ser todos iguales. Eso será, pues, solamente en el cielo. Pero cada vez hemos ido haciendo un desclasamiento más fuerte. Una cosa que me llama mucho la atención de aquí de nuestra colonia es que esta situación no se da o se da muy poco. Hace algún tiempo fui a una conferencia que dio un gran especialista sobre el tema del urbanismo y decía cómo hoy el urbanismo moderno, este urbanismo que no tiene en cuenta a las personas, va generando una serie de problemas cada vez más grandes. Fíjense lo que pasa, cómo estamos hoy en nuestro urbanismo. Vamos construyendo esas colonias privadas. ¿Quién vive en esas colonias privadas? Pues el que puede pagar esa colonia privada. Y vamos dejando, vamos seccionando, vamos abriendo ¿sí? Esto es de esta clase, este es de esta clase, este es de esta clase, tú vives en un Infonavit, tú vives en una colonia residencial, tú vives en una colonia privada, etc. Decía este hombre que antes no era así. Y antes, 50 años, ¿eh? Antes estaba tu casita bien modesta y junto a ti estaba un empresario, alguien que tenía su empresa y usaba dos o tres terrenos, pero ahí vivía contigo. A la salida se saludaban, ¿verdad? Él es un empresario, o dueño de una empresa, o un supervisor, un gerente, ¿verdad? Y tú eres un obrero, un operario. Pero se salía así, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Bien, a todo dar. Hasta nos hacíamos amigos y convivíamos, ¿verdad? Ahora que veníamos esta semana, el viernes por la mañana que estábamos haciendo el rosario, se me vino a la mente esta situación a propósito del texto que iba a comentar con ustedes. Y fíjense cómo todavía nuestra colonia, los que viven aquí en Las Puentes, si ustedes ponen atención, esto es lo que pasa en nuestra colonia todavía. Vemos de repente unas casotas, tres terrenos, ¿verdad? Una casota así, con tres carros bien bonitos. Y junto, una casita de un piso, ¿verdad? Con casi que un bocho ahí, ¿verdad? O ni bocho alcanzó. Pero vivimos en la misma comunidad. Ahí la persona que a lo mejor tiene una empresa o no sé qué, porque pudo comprar tres terrenos y tiene una casa muy bonita, convive con otra persona que tiene una casita plana, ¿verdad? Que obviamente pues le costó muchísimo menos que a este, ¿va? Y sin embargo somos hermanos, nos conocemos, nos saludamos, somos amigos. Pero hoy nuestro urbanismo nos va desclasando. Yo pertenezco y en cuanto podemos, nos salimos de aquí, ¿verdad? No, ya Las Puentes, no, dispénsame, yo me voy a ir del otro lado del río, ¿va? Sí, ahí detrás de la loma. Sí, porque no, ya, pues ya subí, ya ascendí, o los que empezaron los hijos, ¿verdad? Que pues ahora tuvieron la oportunidad de hacer carrera, pues ya, no, ya aquí, no, hay que irnos así, pues, a estas colonias, ¿verdad? Que están ahora un poquito más aquí en la periferia, ¿verdad? Todas esas colonias privadas, porque no, ahí sí hay seguridad, y ahí todos somos del mismo nivel para que mis hijos se junten con la gente del mismo nivel, de la misma clase social. Hermanos, eso es completamente anticristiano. El centurión, hace que venga Jesús para salvar a su siervo. Dice, porque era muy amado para él. Es el mandamiento primero, hermanos, el que hay que revisar. Generalmente empezamos del cuarto y todos nos clavamos en el sexto, ¿verdad? No, el primeritito. Amar a Dios y al prójimo, pero amarlo como a ti mismo, ¿verdad? Porque hay amor apache. No, amarlo como a ti mismo. Se enferma mi sirvienta. Oye, yo la mando al San José. ¿Verdad que no lo haríamos? Tenemos hoy un gran atraso en todo esto, nosotros como cristianos. Miren, vean lo que dice la carta a Filemón, una carta sumamente hermosa y que también no tomamos mucho en cuenta algunos de los elementos que nos presenta esta carta. Si ustedes van al versículo 14, ¿cuál es la historia de esta carta? Bueno, pues resulta que San Pablo se encuentra a Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón, pero pues como todos los esclavos en aquel tiempo trataban de escaparse, y si lo lograban, pues qué bien, ¿verdad? Porque ya no iban a ser esclavos. Bueno, pues Onésimo se logra escapar de la casa de Filemón y se encuentra a San Pablo cuando San Pablo está preso en Roma. Y entonces, bueno, le habla de Jesucristo, lo convierte y lo hace cristiano. Y ahora Onésimo es cristiano, ¿sí? Bueno, escuchen lo que dice el verso 14. Dice, pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre.
ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Este esclavo ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano queridísimo. Y si me quieres a mí, tienes que quererlo todavía más a él. Esto es el cristianismo de la primera comunidad. Este es el cristianismo en donde no hay clases sociales. Este es el cristianismo en donde todos no sentían que nada fuera de ellos, sino que todo pues estaba a la disposición de los demás. Cada quien ponía pues lo que podía. El maestro este vino y me dice, ¿tiene 20 mil bolas? No, son mucha lana. Eso no, ¿verdad? Pero tengo algo con lo que te puedo ayudar. ¿Se lo voy a pagar? Está bien, le dije que sí, ¿verdad? Pero así salió, ¿verdad? O sea, no regresó. Yo sabía que no iba a regresar. Si le damos al que te puedes dar, pues entonces, ¿dónde está tu bondad, verdad? Eres una persona mercantilista, a veces hasta agiotista, ¿verdad? Esos que cobran el 10 y el 15% mensual a las personas. Y yo les aseguro que son bautizados, ¿eh? Yo les aseguro que se ostentan esas personas como cristianos católicos. Y un pagano nos pone la muestra de lo que significa amar. Por eso San Pablo se lo regresa a Filemón y le dice, oye compadre, ahí te lo regreso. Se escapó, pero ahora te lo regreso. Nada más que ahora ya como a un hermano. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Ah, pues ahora sí dame mi habitación acá. No, pero calmado. O sea, cada quien tiene su lugar. No se trata de que todos nos vamos a pintar de rojo o todos de azul. No, es una actitud. ¿Sí? Como ahorita decía, oye, pues Dios me ha bendecido y bueno, pues yo pude estudiar y pues así es este asunto, ¿verdad? Unos van a tener más, otros van a tener menos. ¿Y eso me hace más o menos? No. Aquí junto a mí vive Don Barbas, ¿verdad? Este señor, nombre es el gerente de no sé qué empresa y tiene un carro bien bonito. Y yo tengo mi bocho. Es más, yo me muevo en camión. Pero es bien buena onda este vato. Siempre que nos vemos, nos saludamos, de cuando en cuando me invita a su casa a echarnos una carnita asada y hay que ver qué carne nos prepara, ¿verdad? Es mi amigo. Y yo estoy seguro que cuando necesite alguna cosa, pues podré acudir a él. Es una actitud. No quiere decir, bueno, pues todos vamos a ser iguales, ¿verdad? Lo que pretende el comunismo. Es decir, que nadie tenga nada y unos cuantos tengan todo. No. Se trata de una actitud. Este hombre va a seguir siendo su siervo. Se va a sanar y una vez que se sane, le va a decir, tráeme las pantuflas. Y el siervo va a ir y le va a traer las pantuflas. ¿Por qué? Porque es un siervo. Va a hacer eso. Oye, veme a traer un mandado aquí a la tienda de conveniencia. Y va a ir. Y hay de que no vaya, porque entonces le pone tres cachetadas guajoloteras, ¿verdad? Es su siervo, sigue siendo su siervo y él sigue siendo el Señor. Nada más que se enfermó. Ah, a ver. Ven, vamos a ver. Oye, oí de este maestro o profeta que sana gente. Oye, ¿a quién busco? Ah, pues a los que estos están en deuda conmigo, los de la sinagoga. Oye, compadre, ¿sabes qué? Necesito que me eches un favor. Acércatele a Jesús y dile que venga a ver a mi siervo, porque se me está muriendo. Es una actitud. ¿Sí? Es considerar al otro como mi hermano. Cada uno con diferentes funciones. Acuérdense de una frase que ya les he dicho, que es bien importante de San Agustín. San Agustín decía, para ustedes el obispo, es decir, yo soy la autoridad. ¿Okay? Si yo les digo rojo, rojo. Si les digo amarillo, amarillo. ¿No? Soy la autoridad. Para ustedes yo soy la autoridad. Pero con ustedes soy uno más
buscando la santidad. O sea, el ser obispo no me hace más que ustedes. Me da una obligación, una responsabilidad, pero no me hace ser más. El que yo sea su párroco no me hace ser más. A mí me han visto cargar sillas y todo, ¿verdad? Y estar con ustedes, o sea, hay diferentes funciones dentro de la sociedad. Y dentro de esas funciones, pues a lo mejor a mí me ha ido muy bien, tengo más cabeza. Bueno, pues bendito sea Dios. Pero por eso me voy a desclasar. Y eso ocurre muy trágicamente con los hijos, ¿verdad? Que a veces tuvieron ellos la oportunidad de hacer una buena carrera y les ofrecen un buen trabajo y empiezan a progresar y se compran su buen carro, pero como que el carro ya no sintoniza en el barrio, ¿verdad? Y entonces rápidamente pues queremos irnos a otro barrio. Y a mis papás pues ya no los invito a ciertas reuniones porque pues no usan los trajes que yo uso, ¿verdad? Nos vamos desclasando. Vean entonces qué importante es esto y cómo a veces pasamos este pasaje. Ah, la fe del centurión, cuánta fe. Sí, pero fíjate todo lo que nos está enseñando con su actitud. Y si esto lo elevamos a niveles todavía ya de trabajo, pues ahí nos vamos a encontrar con verdaderas injusticias. En donde el empresario, en lo menos que está pensando, es en ayudar a su gente. En considerarlos, así como el centurión, como sus hermanos. Son simplemente un número más, son un instrumento de trabajo. Se gastó, se descompuso, pues tíralo, consigue otro. Todo el profeta Oseas, hermanos, todo el profeta Oseas nos habla de este tema de injusticia laboral. Todos, hermanos, tenemos necesidades de situaciones fundamentales. Jesús pone una parábola en Mateo 20, los primeros 14 versículos. En esa parábola nos presenta a una persona que era dueño de una hacienda y que en la mañana va a contratar trabajadores para su hacienda. Salió en la mañanita y encontró unos y se los llevó a trabajar. La costumbre de aquel tiempo era así. O sea, no había como hoy gente, generalmente los que se contrataban era por un día o por dos o por tres, dependiendo lo que se necesitara. Solamente los siervos y los esclavos, esos estaban permanentemente. Los otros no. Los otros se llamaban jornaleros, porque eran por jornada. De ahí viene la palabra jornalero. Era una jornada generalmente de 12 horas. Era lo que se trabajaba en aquel tiempo. Y por trabajar una jornada, se les daba un denario. Era el sueldo normal, ¿verdad? Era lo que, con ello, una persona vivía bien. Vivía lo necesario, tendría lo necesario para vivir ese día, comprar comida, etcétera, todo lo que necesitaba. Al de la mañana le dice, te voy a dar un denario. Bueno, pues es lo justo, ¿verdad? Al de las 10 de la mañana, un denario. Al de mediodía, un denario. Al de la tarde, un denario. A los que ya está para salir, un denario. Y entonces le protestan los de la mañana. Oiga, señor, nosotros trabajamos aquí 12 horas y estos cuates apenas, los de la última hora, apenas si trabajaron 2-3 horas y les pagas lo mismo. Y dice el señor, a ver, amigo, ¿yo no te hago injusticia? ¿Por cuánto te contrataste conmigo? Por un denario. Órale, ahí está tu dinero. ¿Por qué va a ser tu ojo malo o egoísta? Porque yo quiero ser justo con todos. El de la mañana tiene familia que tiene que alimentar. ¿Y cuánto necesita? Un denario. El de la tarde que trabajó 2 horas, ese también tiene familia. ¿Cuánto necesita? Un denario. Es decir, todo mundo, de esta forma, tiene acceso a los mismos bienes. A veces pensamos que hay gente que pues esa no tiene por qué salir de vacaciones. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos nosotros, independientemente del estrato social en el que estemos, del trabajo que realicemos en nuestro medio de trabajo, pues a todos nos gustaría irnos de vacaciones, ¿no es cierto? A lo mejor no me puedo ir como mi jefe, que se va a Estados Unidos, ¿verdad? No, pero pues me gustaría irme por lo menos aquí a Villa de Santiago, pero poder llegar a lo mejor no a un Quinta Real, pero llegar ahí al hotelito, ¿verdad? En donde me atiendan, donde pueda en la mañana bajarme a que me hagan mis huevitos, en donde pueda descansar. ¿O no tenemos derecho a eso? Nada más lo tiene el dueño de la empresa. Él es el único que puede viajar, él es el único que puede tener estos medios. Todos tenemos las mismas necesidades que tiene el gerente y el supervisor, las tiene el obrero, igualitas. Debemos de asegurar que puedan tener lo suficiente para que todos puedan tener sus vacaciones, para que puedan de vez en cuando irse a echar, pues bueno, yo me voy a lo mejor al gourmet, ¿verdad?, a comerme una cena una vez al mes. Bueno, aquí, pues por lo menos que se vayan a las gorditas de Doña Tota, ¿verdad? O sea, necesitamos entender que esa persona no es un número, esa persona es mi hermano, y que también tiene las mismas necesidades que yo. El Antiguo Testamento es bien duro, sobre todo en la ley, los primeros 5 libros de la ley. Dios es bien tremendo en este tema, porque tiene que ver directamente con el primer mandamiento. Si ustedes ven Levítico 19:13, habla sobre la justicia del salario. ¿Cuánto hay que darle a la gente? Aquí la gente se atiene al salario mínimo. Hermanos, ¿quién puede vivir con el salario mínimo? ¿No son ni 1,000 pesos a la semana? Una persona que tiene que tomar, como en muchas situaciones de nuestra ciudad, que tienen que tomar 4 camiones diarios por lo menos, y cada camión les cuesta 10 pesos, se tienen que gastar cerca de 40 pesos diarios. O sea, casi la mitad del salario en el camión. Pero aquí dice, no te hago injusticia porque la ley dice que yo te tengo que pagar esta cantidad. Hermanos, así no funciona. En Deuteronomio 24:13-15, desarrolla un poquito más el tema y habla de aprovecharse del necesitado, de la necesidad del otro. Necesito comer. Oye, pues te doy 200 pesos a la semana. Oye, pero si quieres. Si quieres. La gente que viene de los pueblos, que muchas veces es la que se convierte en nuestra servidumbre, que vienen huyendo de la pobreza, de la miseria, ¿verdad? Y vienen a la casa y pues es una persona inculta, ignorante, ¿verdad? O sea, viene de un rancho, viene y pues medio sabe planchar, barrer, medio trapear, y vas a tener que enseñarle todo, ¿verdad? Bueno, pues te doy 300 pesos. 300 pesos. Bueno, pero es que aparte vas a comer aquí. 300 pesos. Oiga, ¿no me va a dar seguro social? Usted debe de venir de otro planeta, está alucinando. Seguro social a una sirvienta. Por favor. Oye, ¿si se enferma? ¿Qué hace esa mujer o esa muchacha? ¿Qué va a hacer? ¿Es tu sierva ahora? ¿Qué va a hacer? Pues se la va a llevar el tren. En todo esto, hermanos, tenemos una responsabilidad grandísima delante de Dios. Vean lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 5, verso 4. Dice: el pago que no les dieron a los hombres que trabajan en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. O sea, todas estas injusticias que nosotros hacemos con la gente claman al cielo. Toda esta situación de inseguridad, como se los digo en el librito de la brecha, toda esta inseguridad que nosotros hoy vivimos, hermanos, obedece a nuestra falta de responsabilidad social, a nuestra falta de responsabilidad cristiana. Ahí está todo el tema. Claro que una persona a la que le van a pagar 1,000 pesos a la semana y llega un malhechor y le dice: yo te pago 5,000 por robar un carro, y tiene 5 de familia, pues dice, con la pena, ¿verdad? Total, si me agarran, pues ni modo, y si aquí se me va la vida, pues ni modo, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Es cierto que detrás de todo esto, no excuso también aquí que hay pues toda esta acción del demonio y todo lo demás que pudiéramos, pero una buena parte de esto está fincado en lo que por siglos nosotros los cristianos hemos hecho en el tema de la justicia social. Yo creo que hay mucho que aprenderle hoy a este centurión. Hay que aprenderle no solamente de su fe, que qué bueno que tenga tanta fe, pero yo creo que lo más valioso hoy que pudiéramos ver de este centurión es el amor que tiene para los que trabajan con él. Es descubrir que para él, la gente que trabaja con él no es de otra clase, no es de otro planeta, sino que son sus hermanos, a quienes él ama y por quien él está dispuesto a empeñar su dinero, su tiempo, sus influencias en beneficio de él. Si lográramos, hermanos, que Dios nos concediera más gracia en el corazón para poder vivir esto, empezaríamos a hacer cambios tremendos en nuestra sociedad. Si hoy vivimos una sociedad tan emproblemada, es porque nosotros los cristianos siempre nos confesamos del cuarto mandamiento, del quinto mandamiento, del sexto mandamiento, pero nunca nos confesamos del primer mandamiento. Porque lo tenemos así como que eso ya se da como entendido. Pues no. Revisemos nuestra vida. Seguramente podremos tomar algunas acciones en la relación de la gente que trabaja con nosotros, que vive con nosotros, parientes y amigos necesitados a los que quizás les hemos cerrado el corazón, pensando, nunca me van a pagar, nunca voy a poder obtener nada de ellos. Y por eso hemos cerrado las puertas de nuestra vida y sobre todo nuestras carteras. Busquemos pedirle al Señor. Yo sé que es una gracia de Dios el lograr esto, pero pidámosela de todo corazón. Si la primera comunidad lo pudo vivir, también nosotros, con la gracia de Dios, lo podremos vivir. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.